corazón para todos.
Estamos de vuelta en la cabina de Radio Almantal Yun Lequilal, transmitiendo aquí desde la comunidad de Acteal. Y está con nosotros ahorita en la cabina la compañera Xochitl Leyva, con la que tuvimos el placer de platicar hace rato. Bueno, tuvimos el placer de escucharla, ella nos estuvo platicando hace rato en la mesa, en el panel. Y que queremos retomar un poquito de lo que nos comentó por allá para pues cerrar un poquito más, para ahondar en el tema. Hablábamos un poco de toda la política contrainsurgente que vamos viviendo en Chiapas, en México, en otros países también nos han estado comentando. Y tú hacías, digamos, una analogía con lo que es la mujer, digamos, como un recipiente que va recibiendo principalmente esta estrategia, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poquito más de eso?
Sí, como mencionábamos en el panel, la relación entre la violencia paramilitar y militar contra las mujeres como que siempre está asociada a los procesos de globalización, al capitalismo en su fase global neoliberal, pero pocas veces desde el ámbito del discurso de los propios hombres que hacen los análisis, se ve el cuerpo como el propio territorio en donde el conflicto se dirime en el cuerpo de la mujer a través de la agresión que se puede hacer. Desde cosas muy sencillas, voy a mencionar, por ejemplo, en San Quintín, en la Selva Lacandona, donde está la base militar más importante para todo el control del sureste mexicano, hay una llegada de los militares y la pequeña comunidad, que era como un centro regional de lo que llamábamos antes la región Betania, se ve de repente ocupada no solamente físicamente por los edificios de los militares, sino todo lo que pasa en la comunidad es para satisfacer las necesidades básicas de los militares, pero también las necesidades como hombres, es decir, se empieza a convertir en un pequeño prostíbulo el pueblito, la comunidad, el centro rector regional, y las mujeres empiezan a tener la presión, no con una pistola en la cabeza, no con si te vuelves prostituta a fuerza, sino es una presión social en donde todo gira en esa región y en esa comunidad, por supuesto, en función de esa satisfacción de las necesidades de todo tipo de esos señores que llegan, que son los militares y que tienen un papel de político-militar, de vigilancia de la región y de la zona en particular, porque pues ahí están los centros zapatistas, los caracoles más importantes, el centro de operaciones, los primeros lugares donde se asienta la guerrilla, es en la Selva Lacandona, en ese 1983 cuando llegan los compañeros de las Fuerzas de Liberación Nacional, es la Selva Lacandona. Y antes, en 1974 había habido un asentamiento también de un núcleo, de un foco militar guerrillero en la Selva Lacandona. Entonces, lo que pasa es la presión sobre las mujeres, la presión social cada vez mayor y mayor, y vemos convertirse a muchas mujeres campesinas, indígenas, habitantes de esa comunidad y de otras alrededor, en una especie de prostitutas particulares de los militares y de todo lo que está funcionando alrededor. Desde esas pequeñas cosas en donde pareciera como que es una opción de la mujer convertirse en prostituta, porque bueno, ahora ya no decimos prostituta, sino sexo servidora. Digamos, es un trabajo como otros trabajos, pero no es un trabajo decidido voluntariamente un día cuando decide ser sexo servidora. Es un trabajo ante una imposibilidad de conseguir otras maneras de subsistir, porque la crisis en el campo desde por lo menos los 80s es una evidencia para todos nosotros, y la agudización de esa crisis, pues en ese contexto de crisis del campo más ese cuartel militar asentado dominándolo todo, las opciones de vida de muchas de esas mujeres es irte de migrante y de mojada a los Estados Unidos, convertirse en sexo servidora, pero con un matiz contrainsurgente, porque no solamente es que das un servicio como sexo servidora, sino das un servicio como sexo servidora a unos señores que están ahí para vigilar y para montar la contrainsurgencia en esa región. Entonces no es lo mismo ser sexo servidora en la Quinta Avenida de Nueva York que hacer sexo servidora en el emporio militar de la Selva Lacandona, donde todo lo que va a pasar alrededor tuyo va a estar en función de esa lógica político-militar contrainsurgente.
Y digamos, haciendo el análisis ya más concreto en el caso Acteal, ¿cómo podríamos hablar de esta relación que hay entre la contrainsurgencia y la mujer?
Por ejemplo, lo que hoy salió en la mesa a partir de las diferentes intervenciones, todos coincidíamos en que hay los suficientes elementos para hablar de un crimen de Estado construido, perpetrado en un marco contrainsurgente que no solamente trataba de quitarle el agua al pez, es decir, no solamente desarticular las posibles alianzas o las alianzas entre la Organización Sociedad Civil Las Abejas y el zapatismo, el EZLN, sino también en un ataque hacia las comunidades indígenas que son poseedoras de recursos estratégicos y que se convierten en el blanco, en el foco del avance del capital. En este caso, en el caso de Acteal, lo que se ha manejado mucho, sobre todo con los estudios y con los trabajos de las compañeras feministas, es cómo en casos de guerra genocida como la de Guatemala, como la de aquí, la destrucción física del cuerpo de la mujer ataca lo que sería el núcleo básico de la organización social de nuestras pequeñas sociedades comunales y regionales. Es decir, ¿qué es la mujer? Es la madre, es la esposa, es la hija, es la que se dice algunas feministas critican que se esencialice el papel de la mujer en el sentido de convertirla en el núcleo. O sea, la madre para todo mexicano es lo más importante, pero de alguna manera no es esencializar el papel de la mujer, sino es realmente de dónde venimos, del vientre de la mujer. ¿Quién nos amamanta al principio? Los senos de la mujer. ¿Quién nos cuida en la casa? La madre, que está al pendiente porque ella está fungiendo como la articuladora de una vida comunitaria y familiar. Entonces, el atacar el cuerpo de la mujer es no solamente un símbolo, sino un hecho concreto de desestructurar la unidad mínima básica que se expresa no solo en la mujer en abstracto, sino en el cuerpo, que es la generadora de vida de una sociedad mayor, de una comunidad y de una sociedad mayor. Entonces, atacar ese cuerpo, y en el caso de la masacre, en donde las 19 mujeres adultas que fueron atacadas, que fueron asesinadas, que fueron masacradas, tiene el potencial simbólico, y nos los han dicho, te digo, sobre todo en los trabajos de las feministas, de mandar un mensaje fuertísimo de destruir lo que es la posibilidad de la generación y de la gestión de vida, de transmisión de conocimientos. Muchas veces lo sabemos, son las madres las que hablan en lengua materna con sus hijos. Muchas veces el padre habla español porque tiene que andar por todos lados, desde migrante, trabajador o tiene un cargo en la organización, y no habla con sus propios hijos la lengua, o le enseña español para que puedan salir a una situación de enfrentamiento en un mundo cachlán, en un mundo castellano, ladino, mestizo. Entonces, todo esto, cuando se ataca a estas 19 mujeres adultas y estas niñas, mujeres, y a estos seres que están en los vientres de esas mujeres, el simbolismo, pero además, te digo, no es solo lo simbólico, es lo real. Lo que estás atacando es esta posibilidad de gestación de vida y de sociedad. Y es muy fuerte porque las feministas nos han llamado la atención de que muchas veces hablamos de la masacre de Acteal y decimos, fueron masacrados 45 indígenas. Y con ese 45 indígenas estamos ocultando esa dimensión de feminicidio que tiene la masacre. Y lo estamos, o sea, nosotros a veces en buena onda decimos, denunciamos los 45 indígenas masacrados en Acteal. Pero si vemos ese discurso, ese es un discurso que invisibiliza la dimensión de este genocidio hacia las mujeres. Y muchas veces no nos damos cuenta que con eso estamos reproduciendo ese discurso dominante, porque ese es el discurso, digo, la masacre de Acteal como crimen de Estado no es admitida ni por el gobierno, ni por la Suprema Corte, ni por nadie de ellos, pero sí hablan de la masacre de Acteal, es decir, sí dicen masacre de Acteal, y sí dicen que hubo 45 indígenas masacrados. Digo, ya lo peor es que ni a eso llegaran, ¿verdad? Pero bueno, pero en ese juego político nos meten un golpe bajo, porque nos invitan a seguir reproduciendo este discurso agenérico, sin género. Y los indígenas, pues son los indígenas, ¿no? Y en este país, con indígenas, se generaliza todo lo que... O sea, no se dice mayas o tziles, que esa es otra manera de negar esa dimensión. O sea, no son indígenas. Indígena es un término de la conquista. Son batsibinik, son hombres y mujeres verdaderos, que les llamamos mayas o tziles porque le pusieron a la lengua que hablan tzotzil.
Batsibinik, batsigiansetik.
Batsigiansetik. O sea, todo esto, con ese pequeño discurso, entonces invisibilizamos y reproducimos generalidades que le vienen muy bien a los que quieren no ver la dimensión de género de la masacre. Y por eso es tan importante pensar, denunciar, decir, como nos han repetido una y otra vez las compañeras en pie de lucha. O sea, no es casual que sean las feministas, que sean las mujeres en pie de lucha organizadas, quienes estén, dale, que te dale, que te dale, que esto es un feminicidio. O sea, de ahí surge el concepto, y claro, este concepto en el marco actual, con las muertas de Ciudad Juárez, con el feminicidio en Guatemala, todo este contexto mundial empieza a cobrar un poco de forma, pero sigue siendo un poco frente a los otros discursos que buscan quitar el género y quitar la responsabilidad del Estado en ese feminicidio, ¿no?
O sea, apropiarse de un hecho, ponerle otros nombres, regresárnoslo para que lo interpretemos de la forma en que quieren que lo interpretemos.
Y que reproduzcamos, te digo, es muy fácil porque muchos y muchas hemos caído en de verdad quedarnos con el 45 indígenas masacrados. O sea, no hacemos el esfuerzo ni de saber que fueron 19 mujeres, que fueron 4 niñas. O si lo vemos, lo vemos como, ah, sí, es, sí, sí, claro, también eso. Es como, ajá, si no me molestes, mosquito, sí, también eso. Es, entonces, en esa reproducción de los discursos está la potencia de la ideología dominante, de lo que llamamos la ideología hegemónica, la dominante, que nos hace invisibilizar ciertas dimensiones de nuestra vida porque resultan muy convenientes. Y para seguir con lo que las feministas nos han dicho una y otra vez, resulta muy conveniente no pensar en la dimensión del sistema patriarcal, que va de la mano no solo del capitalismo, porque es más viejo que el capitalismo, pero que al capitalismo le viene muy bien, porque está muy bien para poder seguir reproduciendo patrones de dominación históricos que se revitalizan y que siguen siendo los que vemos en la vida cotidiana en muchos espacios, ¿no?
Hace rato en la mesa hacías una analogía con el maíz, de toda esta situación que hay en la política contrainsurgente, en los procesos de vida, en el papel de la mujer. ¿Nos podrías hablar un poquito más de esa analogía que hacías?
Sí, me pareció muy importante traer a compartir con todos los del foro, con todos los que estamos y las que estamos aquí, cómo desde la cosmovisión maya las visiones que podemos tener del mundo pueden darnos giros que a veces, como traemos la tradición judío-cristiana tan metida, no podemos darnos ni siquiera la chance de pensar. Por ejemplo, yo decía, para la tradición judío-cristiana, el negro, el maíz negro, cuando vemos lo negro o el maíz negro, pues lo primero que viene por esa tradición es la muerte. Y en esa muerte, todo lo negativo que la muerte trae consigo. Digo, de hecho, por eso también lloramos la muerte de nuestros muertos. Pero si le damos un giro desde la cosmovisión maya, lo que a mí me han enseñado estos años de vivir con ellos y con las mayas, hombres y mujeres, es que también el maíz negro puede significar un espacio, un respiro para fortalecernos, tomar energía y tener esperanza. Es decir, no es solamente, y creo que los mártires de Acteal y esta organización maneja esos dos mundos, maneja el mundo que le ha heredado el cristianismo de la teología de la liberación, pero maneja el mundo de donde vienen, que es su raíz maya mesoamericana. Como tzotziles mayas, tienen un mundo que a veces, como hablamos español, como traemos ya la verdad, todos los que llegamos y venimos a veces con el espíritu de enseñar hasta que nos topamos y aprendemos a escuchar y todo lo que nos pasa en este proceso de retransformarnos. Entonces, por ejemplo, este espíritu de poder tomar esta masacre como un espacio para repensar, acumular energías y construir esperanza. Y también mencionaba cómo, por ejemplo, en la tradición judío-cristiana, el rojo, estamos asociándolo con la sangre y pensamos inmediatamente la sangre de Cristo en nuestro discurso judío-cristiano. Pero cuando se plantea un maíz rojo, por ejemplo, cuando vemos un altar maya y vemos el blanco, el rojo, el negro, el amarillo, el rojo está simbolizando luz, claridad, es el sol, la luz del sol. Y el sol implica la posibilidad de tener claridad para construir cosas, para construir nuevas cosas que amanecen con el sol y que son nuevas. Cuando los mayas de Guatemala son muy dados a que se levantan y saludan al Padre Sol y se ponen hacia la dirección donde sale el sol. Y en las comunidades, muchas comunidades mayas de Chiapas, quizás no lo hacen con esa solemnidad que nos traen los compañeros guatemaltecos, que tienen rituales muy acabados porque han reconstruido y reelaborado sus rituales, pero en muchas comunidades tú vas y en la mañana el viejito se para y hace un saludo en su lengua, una inclinación, un movimiento de cabeza hacia la dirección donde sale el sol. Entonces, lo que yo quería decir con todo esto es como invitarnos a todos nosotros. Me gustó mucho que ustedes pusieron el nombre de la radio en la lengua tzotzil, Almantal Yuun Lekilal. ¿Quién sabe qué dirán los que nos escucharon? Porque mi tzotzil está por la calle, ¿verdad? Pero ya me dijeron aquí que quiere decir mensajero de la paz. Pero el solo hecho de ponerle al colectivo de ustedes, a la radio, los nombres en lengua, primero nos forza a los que no sabemos o a las que no sabemos a preguntar qué quiere decir. Y ya nos vamos aprendiendo una palabrita. Todo el mundo ya sabe qué es Lekil Kulshlejal y sabemos decir gracias y adiós. Pero nos cuesta mucho trabajo entender la complejidad del pensamiento. Entonces, mi interés hoy de poder traer los colores del maíz era de alguna manera decir lo que esta ceremonia nos está, este foro es parte de una ceremonia, es parte de una construcción de otra manera de la justicia. Y aquí mismo, en este momento, al haber esta otra visión, quizás no hablaron muchos compañeros y compañeras tzotziles, pero sí hablaron algunos. Y nos dijo Sebastián, el presidente de las abejas, cómo se imparte la justicia en las propias comunidades de una manera muy distinta de la venganza o la del castigo, que es lo que rifa en nuestras sociedades para cuando alguien comete una falta atroz o pequeña. Entonces, invitar a pensar esa dimensión maya es retomar lo que las abejas han hecho cada año, cada 22. Mañana seguro vamos a ver el altar. El altar tiene los cuatro colores del maíz. Alguna gente dice que son los cuatro puntos cardinales. Digamos que coinciden con los cuatro puntos cardinales porque, pues claro, ellos también tienen puntos de referencia por donde sale el sol, por donde entra, por donde se mete. Claro, nosotros le llamamos puntos cardinales porque en Occidente así le llamamos esos cuatro puntos y así nos movemos y por eso ponemos en los mapas norte, sur. Pero entonces la invitación era eso, cómo ver este espacio como un espacio desde el mismo hecho de hoy convocarnos y estar aquí interculturalmente existiendo, coexistiendo, como ya un espacio de facto de construcción de otra justicia. Esa es la otra justicia, o sea, no es solamente lo que vamos a hacer como campaña mundial, eso es muy importante y no podemos dejarlo de hacer, pero estos pequeños actos son los actos más maravillosos de la interculturalidad y de la búsqueda de la construcción de esa justicia, y están permeados por esa cosmovisión maya. Y a veces pues venimos aquí y como no hablamos maya, tzotzil, y pues como no hablamos con ningún compañero que esté al lado y pues nomás hablamos entre los castellanos nosotros mismos, pues ni nos enteramos de esa otra forma de vida, pero está aquí, está en cuerpo y alma y espíritu y corazón presente, latiendo y dándonos el sentido. O sea, si no estuviera la organización Las Abejas, si no estuvieran los mártires, no estaríamos aquí. Entonces, de alguna manera es esa invitación a pensarnos cómo estos espacios interculturales son en sí mismos los espacios más concretos de esa otra justicia, y que a partir de denunciar el feminicidio, de denunciar cómo la contrainsurgencia ha usado los cuerpos de las mujeres para tratar de destruir lo que le han llamado la semilla, o sea, cómo denunciando esto sumamos en esa construcción de esa otra justicia. O sea, la gente que estamos hoy aquí, hombres y mujeres, niños, viejos, ancianos, autoridades, solidarios, somos la otra justicia. Y la estamos ejerciendo a partir de nuestra presencia y de nuestra denuncia. Y es una suma energética, o sea, hay aquí unas energías que se sostienen sobre esa energía horrible que generó la masacre, pero que a la vez permite hacer que esa otra energía que somos nosotros hoy con nuestros cuerpos y con nuestras mentes y con nuestros corazones vaya en otro sentido. Y lo que aquí se dijo muchas veces, no volverá a pasar nunca más una masacre como esta, ¿no?
Ahorita, por esta magia también de las energías, en este caso de las ondas radiofónicas y del internet, nos están pudiendo escuchar en muchas partes. Muchos lamentarán no tener la posibilidad de estar aquí en este momento, pero pues les queda también el interés, y hay veces mucha gente quisiera también formar parte de esto que tú estás diciendo, ¿no? De construir esos espacios de interculturalidad. ¿Qué le dirías a estas personas que no han tenido la oportunidad de estar aquí acompañándonos como una propuesta de unirse a esta construcción de otra justicia?
Bueno, creo que tú lo mencionabas muy bien ahorita en lo que dijiste. La era de la información y la sociedad red en la que vivimos nos permite que las energías no estén físicamente localizadas solo en un lugar. Creo que lo que hemos aprendido todo a lo largo de estos años de lucha es que el trabajo en red y en redes de lo que llaman la globalización de las resistencias son redes que nos articulan en diferentes partes del mundo con diferentes, usando diferentes medios. Entonces, esa energía de la que yo decía que físicamente se construye aquí está alimentada por esas otras energías que vienen por el internet, por los mensajes. Llegaron hoy mensajes de compañeros que presos, los presos del Molino de las Flores, los compañeros de la otra campaña del DF, el Tatic mandó su palabra. Entonces, estas globalización de las resistencias, esta globalización contrahegemónica, la construimos todos a partir de los medios que hoy podemos tener a nuestro servicio, que son también muchos de esos medios, los medios que permiten al gran capital moverse. Es decir, el señor de la bolsa de Nueva York aprieta un botón, ¡tic!, y ya se fue una inversión que le hizo ganar miles de millones de pesos. Pero la señora de la solidaridad en Cataluña le hace un botón, ¡tic!, y suma su firma para ir, para denunciar la masacre de Acteal como crimen de Estado, para denunciar lo que acaba de pasar en Copenhague no llegó a las expectativas para detener la crisis del cambio climático. Es decir, el tic del señor de la bolsa y el tic de la señora solidaria son posibles gracias a que en este momento el desarrollo tecnológico nos permite al capital caminar de manera muy expedita y fluida, pero también a las redes contrahegemónicas, sí, sí, de articularnos. Entonces, a esos compañeros y compañeras que nos escuchan, yo creo que el poder hacer el enlace, el seguirnos por este medio, el estar vinculado a la lucha, el levantar blogs, el hacer la nota para Indimedia, eso es realmente, te digo, siento yo que esa construcción de otra justicia, de facto. Y claro, nos hacen falta cortes internacionales y nos hacen falta muchas otras cosas, pero todo esto se articula y se conecta energéticamente, cibernéticamente, políticamente, y teje lo que nos permite seguir manteniendo la esperanza y la lucha, porque eso es realmente lo que nos mueve. Esta lucha con un perfil y un horizonte de esperanza para poder hacer en lo que nos queda de vida lo que podemos hacer, nos toca hacer, debemos hacer, y si en eso esta radio, el internet, los medios libres en general nos sirven como instrumentos y armas de lucha, pues creo que nos queda un papel muy claro. Aunque no estemos físicamente hoy en Acteal, mañana en el Caracol, pasado en Copenhague, hay muchas maneras hoy de articular y de sumar esa lucha. Y alguien podría decir, ay, pero ¿de qué va a servir el tic del, qué va a servir el tic de la computadora pasando un mensaje? Pues esa suma de todo eso hace el conjunto de la dinámica real de la lucha cotidiana, día a día. Y bueno, hay mucha gente que se cansa y se va y nos deja, pero hay mucha otra que entra y que nunca se cansa y que nunca se va a ir.
Bueno, Xochitl, pues yo te agradezco mucho en nombre de todos los que nos están escuchando por compartirnos esa palabra, y no sé si nos quieras decir algo más antes de que cerremos el segmento.
Pues felicitarlos por este esfuerzo, porque pensando en esto de la sociedad red y la era de la información, el esfuerzo que ustedes están haciendo hoy con esta radio Mensajero de la Paz es muy importante, y ojalá que todos podamos sumarnos el próximo año para que esta cabina quede fija, para que más radialistas estén transmitiendo desde aquí. Digo, es un compromiso que nos toca a todos asumir, porque esta lucha es de todos, y entonces felicitarlos y animarlos a que sigamos en esta construcción de estos espacios de medios libres.
Bueno, pues muchas gracias, Xochitl. Y aquí cerramos con una partecita, vamos a tomar un descanso con musiquita, con un poco de material que hemos preparado también. Aquí hay algunas cápsulas de información que hemos estado preparando a lo largo del evento. Y pues repito, para todos los que nos están escuchando por internet, nuestra dirección de correo, que es lasabejasdeacteal@gmail.com, o también nos pueden escribir en comanilel@gmail.com. La página de blog de las abejas es acteal.blogspot.com y comanilel.blogspot.com. Les dejamos con un poco de música y nos escuchamos en un ratito.